Todos disfrutamos de múltiples actividades las cuales son las responsables de abstraernos de la realidad que vivimos, que en algunos casos se convierte en una jaula de la que solo se sale por unos escasos momentos y estas actividades terminan convirtiéndose en el motor, o mejor el combustible para realizar en muchos casos las actividades que no son de nuestro agrado, pero que gracias a estas actividades que no son de nuestro total agrado, podemos disfrutar de nuestros amados premios, hobbies o pasatiempos, como se le quiera llamar. En esta época, donde las palabras depresión y ansiedad son parte de los temas de conversación en muchos círculos sociales, desde grandes congresos internacionales de salud mental hasta en lugares tan cotidianos como una plaza de mercado, donde una señora relata de forma simple cómo su sobrina lleva desde hace tiempo una gran tristeza que la ha alejado del mundo. Estos temas de conversación son muy recurrentes, pero en ocasiones estos términos, que son los causantes de grandes problemas en la sociedad actual, pasan a utilizarse sin la responsabilidad que se requiere, minimizando su importancia y el verdadero significado de estos. Dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos, mientras los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. El portal Intramed, especialista en artículos e investigación relacionado con la salud, informó que tener un hobby o pasatiempo de forma frecuente reduce la posibilidad de sufrir depresión o ansiedad, especialmente en personas mayores. Mencionó la autora principal de la investigación, Karen Mark, quien además es miembro del Instituto de Epidemiología y Atención de Salud del University College London. Los hobbies ofrecen una forma de expresión personal y creativa. Pintar, escribir, bailar o cualquier otra actividad creativa puede ayudar a las personas a canalizar sus emociones de manera positiva. Esta expresión artística puede ser terapéutica y permite procesar sentimientos de una manera saludable. Pero en esta época en la que las palabras emprendimiento o emprendedor generan tanto valor en muchas ocasiones, algunas personas toman estos pasatiempos o pasiones y los convierten en emprendimientos. Y es ahí donde este pierde su efecto protector y termina convirtiéndose en un desencadenante para la depresión o la ansiedad. La pasión se vuelve un problema porque intentar monetizar tu pasión en algunos casos no es la solución. De esto, la importancia de saber entender y aplicar el famoso discurso de Steve Jobs hecho en Stanford en 2005, donde nos invita a amar lo que hacemos como trabajo, no a convertir nuestros pasatiempos en nuestros trabajos. En algunos casos funciona, pero este requiere de un análisis profundo y metodológico. Gracias al trabajo en el desarrollo de tecnología como la elaborada por Jobs y Wozniak, hoy podemos disfrutar de múltiples interfaces digitales para evaluar y monitorizar el segundo a segundo de la mecánica pulmonar, la cual es nuestra brújula en el quehacer clínico, llevándonos por el buen camino. Claro está, con una buena interpretación de la data que estos arrojan, podemos hacer una ventilación segura, con el fin de prevenir y dar el mejor soporte en el manejo de la hipoxemia refractaria. Realizar un adecuado manejo de la hipoxemia refractaria implica realizar un análisis clínico exhaustivo para identificar la causa y asimismo dar el tratamiento adecuado, pero como hemos mencionado en múltiples ocasiones, demasiada tecnología sin alguien que interprete bien esta hace que se genere un desaprovechamiento de la misma. Por esto, en este segundo episodio de la serie de hipoxemia, hablaremos de reclutamiento alveolar y posición prono como estrategia de tratamiento en esta difícil condición. Bienvenidos. Hola respiratoreños, bienvenidos a este episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, recordarles las redes sociales. Estamos en Instagram como Terapia Respiratoria Hispano, BioResp, y estamos en las principales plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo el resto de las que ustedes prefieran para escucharnos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de hipoxemia refractaria, en la cual vamos a abordar dos temas muy importantes y para mí, algo muy personal. Creo que siempre que manejamos un paciente con hipoxemia refractaria, aparte de la oxigenoterapia, que obviamente entendemos que la principal forma de tratar pues, la hipoxemia es con oxígeno, pero una vez agotamos las maniobras básicas, como estamos hablando de hipoxemia refractaria, se entiende que ya todas estas maniobras las hemos utilizado y obviamente no nos han servido. Y también entendemos que un paciente con hipoxemia refractaria pues ya va a tener una vía aérea asegurada, entendiendo que si no le puedes garantizar unos niveles de oxigenación óptimos con determinadas interfaces de oxígeno, pues requieres la utilización pues de otro tipo de interfaces, en este caso pues el aseguramiento de la vía aérea, que sería pues con mediante la intubación orotraqueal inicialmente. Pues ya de hablar de traqueostomías y otro tipo de vías aéreas artificiales, pues ya dependerá de la facilidad o no de este aseguramiento de esta vía aérea. Pero para mí, una vez aseguramos vía aérea y pues utilizamos ya las maniobras básicas, pienso que lo inicial en el momento de manejar hipoxemia refractaria es el reclutamiento alveolar y la posición prono. Yo pienso que siempre iniciamos por este lado, y una vez vamos avanzando con estas maniobras pues y las vamos, digamos, agotando, lo ideal sería que nuestro paciente mejorara muchísimo con estas dos, pero sabemos que muchas veces esto se queda corto y hay que avanzar. Cuando hablo de iniciar, hablo de la parte terapéutica, no estoy hablando de medicamentos, ni vasodilatadores, ni inotropía, ni otro tipo de... Estoy hablando desde la parte terapéutica inicial para el manejo de hipoxemia refractaria, para que no nos vayamos a confundir. Obviamente esto va con otro tipo de maniobras, pero en temas prácticos, y lo que vamos a tratar en estos episodios es maniobras terapéuticas, no medicamentosas. Como siempre les digo, pues a mí me gusta iniciar por el principio. El principio siempre es entender que las lesiones parenquimatosas pulmonares pueden afectar pues claramente la estructura alveolar. Enfermedades como lo que son la neumonía, atelectasias secundarias a X cosas que sabemos que las atelectasias son multifactoriales, pero finalmente todo esto se traduce en un ocupamiento o un bajo volumen, o sea, una baja capacidad o área de superficie para que haya intercambio gaseoso, y finalmente pues terminamos en estas hipoxemias refractarias. Y obviamente hay que hablar de SDRA, pues el SDRA es como la combinación, el compendio de todos esos, porque en el SDRA tienes exudado, tienes atelectasia, tienes de todo, que claramente va acompañado pues con una relación ventilación-perfusión muy baja, como lo hablamos en el episodio anterior, que hablábamos algo de ventilación-perfusión, y obviamente con unos cortocircuitos súper, súper elevados que nos llevan a esta hipoxemia. Claramente, al tener nuestro paciente con SDRA, vamos a entender, ya sabemos pues lo que desafortunadamente nos implica el SDRA, que básicamente son pulmones mucho más rígidos con una distensibilidad súper baja, o sea que la distensibilidad en estos casos va a ser mínima. Y obviamente, cuando hablamos de reclutamiento alveolar, siempre vamos a tener que estar muy pendientes, obviamente, ya de nuestro ventilador mecánico. Y aquí una herramienta importantísima para esto va a ser el bucle, el lazo o el loop, dependiendo como usted le quiera llamar, presión-volumen. Que creo que todos los que hemos tenido un ventilador enfrente y hemos estado en un equipo intensivo sabemos de lo que estoy hablando cuando hablo del lazo, loop o bucle, presión-volumen. Claramente hay que tener en cuenta y recordar estos ítems anatómicos básicos que nos enseñan por allá cuando estamos iniciándonos en el cuidado respiratorio, como son la ventilación colateral. ¿Y por qué me voy tan atrás? Porque, como les digo, a mí siempre me gusta desde el principio. Porque es importante entender que cuando hay colapso fisiológicamente, por X o Y razón, no sé, a ver, digo colapso fisiológico, pues es extraño, pero cuando, digamos, utilizamos volúmenes bajos por X o Y motivo, hay una ocupación de estas zonas alveolares por procesos básicos no tan graves, tenemos una forma de ayudarnos con este tema de permitir que nuestras unidades alveolares tengan acceso a volúmenes de aire, el cual les evite el colapso y ende pues que esta unidad no sea, al no ser ventilada, va a ser una unidad menos en la que va a haber intercambio gaseoso. Y si se suman muchas unidades en las que no puede haber intercambio gaseoso, pues vamos a llegar a una hipoxemia. Pero, volviendo a lo básico, me quería referir con todo esto a lo que son los canales de Martin, los canales de Lambert y los poros de Cornell. ¿Esto por qué? Porque esto fisiológicamente siempre es lo que nos está permitiendo que nuestras unidades estén interconectadas, y así cuando una no está en el mejor de los términos por X o Y motivo, la otra, gracias a estas conexiones que tenemos, la ayudan a que no se colapsen. Recordando que los canales de Martin son comunicaciones interbronquiales, los canales de Lambert son broncoalveolares y los de Korn son alveolares. O sea, alvéolo con alvéolo, bronquios con alvéolos y bronquio con bronquio. Una vez que estos fallan o son superados por la lesión causante, aparecen las atelectasias. Tenemos múltiples etiologías de atelectasias, múltiples tipos. Esto es un clásico: atelectasias por obstrucción o reabsorción, la atelectasia cicatrizal, la pasiva, la compresiva, la adhesiva. Bueno, todos aquí hemos en algún momento revisado estos tipos de atelectasias y le hemos dado el tratamiento que se requiere, pero es bueno recordarlas. Sus etiologías son multifactoriales. Tenemos desde carcinomas, TBC, bronquitis, neumotoras. Bueno, cada una de estas nos genera un tipo de atelectasia distinta, pero que finalmente en lo que se traduce es en menos superficie de intercambio gaseoso por colapso. Y esto nos genera una hipoxemia. Que normalmente, cuando no son tan graves, pues con la mera oxigenoterapia tenemos y con maniobras de reclutamiento básicos. Pero cuando hablamos de hipoxemia refractaria, estas atelectasias muchas veces son masivas y requieren de otro tipo de manejo. Y también no podemos dejar por fuera, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, al SDRA. El SDRA es tiene de todo, ¿no? Tiene atelectasias, tiene engrosamiento peribronquial, tiene, bueno, de todo. Ese es el santo grial. Y cuando me refiero al santo grial, me refiero a que tiene todo para que haya hipoxemia. Entonces, obviamente, hablando de hipoxemia refractaria, tenemos que mencionar el SDRA obligadamente. En esta enfermedad, o síndrome, o cuadro, el epitelio alveolar y el endotelio vascular son los componentes pues, que están muy afectados, dado a esta liberación de inflamación y de múltiples factores que alteran el epitelio y el endotelio, los cuales pueden marcar la extensión de la lesión, que generalmente es bastante amplia. Y esto como a modo de recordar y entender que cuando tenemos SDRA, cuando desafortunadamente una persona llega hasta este cuadro, hay un daño, como ya lo habíamos mencionado, en la membrana alveolocapilar que va a activar una cantidad de células leucocitarias y además de esto van a haber citoquinas, necrosis celular y obviamente pérdida de la integridad de la membrana. Posteriormente, esta activación de estas células leucocitarias van a aumentar o van a generar una permeabilidad vascular aumentada. Esta permeabilidad vascular, pues, ¿qué va a generar? Va a generar un edema y este edema va a generar una alteración en la ventilación-perfusión, el cual se traduce en una hipoxemia bastante fuerte. Después de esta hipoxemia, obviamente entendiendo que el oxígeno pues, es esto que nos permite cómo funcionar, pues van a haber alteraciones metabólicas. Obviamente, cuando la alteración metabólica es muy extrema, va a haber una disfunción multiorgánica y finalmente, todo este tipo de células, esta gran cantidad de células que se liberan, van a generar fibrosis y rigidez, que pues, imagínate, pues, ocupación alveolar, daño en la membrana y aparte rígido. Eso es la combinación perfecta para el desastre. Entonces, de este resultado, de esta patogénesis, de este SDRA, viene lo que el señor Gattinoni expresó como pulmón de niño o baby lung. Y esto lo hace o lo hizo él en su tiempo para describir las alteraciones morfológicas de un pulmón cuando pues, está cursando un SDRA. ¿Y esto a qué hace referencia? El baby lung hace referencia a un pulmón que tiene una menor superficie de intercambio, lo cual va a causar una disminución importante en la distensibilidad. De esto deriva la utilización de volúmenes bajos para evitar sobredistensión de estas pocas áreas sanas. Si le damos mucho volumen y mucha presión, pues estas áreas sanas o las que estaban sanas, pues finalmente se van a romper y se van a dañar. Que este es el principio por el cual empezamos todo el planeta a hablar de ventilación protectora, pero pues eso ya es otro tema que no vamos a mencionar en este caso. Simplemente vamos a mencionar que tenemos que utilizar volúmenes bajos y presiones bajas para ventilar a estos pacientes con SDRA. Y aquí entra a jugar uno de nuestros protagonistas del día de hoy, el cual vendría siendo las maniobras de reclutamiento alveolar, cuyo concepto de reclutamiento hace referencia a la utilización de aumentos prolongados de la presión en la vía aérea, pues esto con el fin de ¿qué? Pues de realizar una apertura y una expansión del parénquima que está colapsado, y además que esto se mantenga en el tiempo. Es muy importante entender que para que haya reclutamiento, tú puedes reclutar con volumen, con presión, bueno, pero el tiempo es muy importante. Tú puedes enviar mucha presión y mucho volumen, pero si esto no tiene un tiempo determinado en el cual haya un flujo que se distribuya a todas estas zonas por allá bien distales, que haya utilización de estos poros y estos canales que acabamos de mencionar, de Lambert, Corn y demás, el reclutamiento no va a ser efectivo. Para hablar de reclutamiento alveolar, tenemos que hablar de presión transpulmonar, que es el parámetro a tener en cuenta cuando, o como guía, cuando vamos a iniciar este reclutamiento. Esta no debe superar los 30 centímetros de agua, puesto que es claro y ya se ha identificado en múltiples estudios que superior a 30 centímetros de agua vamos a tener sobredistensión alveolar. ¿Y qué es la presión transpulmonar? La presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión intrapleural. ¿Cómo revisamos la presión intrapleural? Normalmente por la presión transesofágica, necesitamos para eso un catéter y, en fin, eso es otro cuento, pero para que lo tengamos en cuenta. Es importante tener en cuenta que para tener un pulmón abierto, como parte de esta estrategia, en este caso ventilatoria, vamos a tener que tener una combinación de múltiples presiones, en el caso que vayamos a generar presión directamente, pero recordar que también se puede con volumen, pero finalmente un volumen genera presión. Pero ¿cuáles son las presiones importantes para el reclutamiento? La PIP, la PICO y la PLATO. Si tenemos equilibrio aquí con estas presiones, se evitaría situaciones como el atelectrauma, el colapso pues al fin de la expiración, que todos ya hemos conocido en el Billy o el Bali, que lo conocemos como lo conocemos ahora, y se provoca, pues si no tenemos un adecuado manejo de estas presiones, una sobredistensión de la ventilación local no va a ser homogénea y pues vamos a tener lesiones que no vamos a querer. Aquí como paréntesis, simplemente recordar diferencias aquí entre las presiones, que es que muchas entiendo que es, aquí como paréntesis, lo que simplemente entiendo que hay muchas presiones y a veces se presta para confusiones, uno se confunde con la presión transpulmonar, la presión transtorácica, la presión respiratoria, la presión, bueno, sabemos que hay demasiadas presiones en nuestro amado sistema respiratorio, pero en el caso puntual de reclutamiento la importante es la presión transpulmonar, que es presión alveolar menos presión intrapleural. La presión transtorácica es la presión intrapleural menos la presión atmosférica, y la presión respiratoria es la presión alveolar menos la presión atmosférica. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, la que es muy importante cuando hablamos de reclutamiento es la transpulmonar. Y una vez entendiendo que tenemos que tener en cuenta que para hablar de reclutamiento las presiones son el punto importante, hay que recordar que, como les decía inicialmente, el lazo loop o bucle presión-volumen en el ventilador es el que nos va a mostrar ese grado de distensión o de sobredistensión. Y tener en cuenta que cuando el pulmón está generando más presión para conseguir el volumen que hemos determinado como fijo y las propiedades elásticas le limitan para alcanzar dicho volumen, se lleva a cabo una sobredistensión pulmonar y obviamente hay riesgo de barotrauma. Esto lo vamos a evidenciar en este bucle loop como el pico del cisne, que es cuando vemos que esta curva se va muy pronunciada hacia el eje X en la parte superior, haciendo como una forma de un pico de un ave. ¿Y por qué mencionar este bucle? Porque recordar que con este bucle es que siempre hemos manejado lo que el concepto clásico de ventilación mecánica, que es el PIB óptimo. Y este PIB óptimo lo calculamos con este bucle. ¿Esto con el fin de qué? Pues de generar un reclutamiento adecuado sin sobredistensión. Obviamente cuando hablamos de reclutamiento alveolar vamos a utilizar presiones muy muy elevadas que van a estar mucho más lejos de este punto mínimo de inflexión. Ya haciendo el recorderis por estas zonas, porque hay que tenerlas muy en cuenta, vamos a hablar de los tipos de maniobra de reclutamiento alveolar. ¿Cuáles son? Son muchísimas, aquí no las vamos a explicar y nos vamos a detener en cada una de ellas por cuestiones de tiempo y no es el objetivo principal de este episodio, pero es bueno saberlas y recordarlas. Tenemos maniobras de insuflación sostenida, pues a altas presiones. Vamos a tener reclutamiento con volúmenes corrientes elevados y maniobras de capacidad vital. Suspiros intermitentes, prolongación de tiempo, también podemos reclutar con tiempo. Y pues uno de los más clásicos, que es el incremento escalonado del PIB. Y aquí cabe también mencionar el prono, porque el prono hace parte de estas maniobras de reclutamiento alveolar, va muy ligado con el reclutamiento alveolar. Hay que hacer monitoreo de esto, claro que hay que hacer monitoreo, porque como sabemos vamos a utilizar presiones suprafisiológicas, en el cual una de las principales complicaciones que vamos a tener es temas hemodinámicos, esto por la presión a la que va a estar sometido el corazón y va a generar alteraciones hemodinámicas importantes. Claro que hay que tener un monitoreo con TAC, tomografía axial computarizada, dado que desafortunadamente el rayos X de tórax se queda un poco corto en este tipo de maniobras para mostrarnos lo que en realidad queremos ver, que es uno, reclutamiento, y dos, pues las zonas que están afectadas, y evidenciando en el TAC si hay zonas que pueden ser potencialmente reclutables, es que podemos dar el siguiente paso, o sea, ejecutarla. Y después, obviamente, generar control post maniobra para ver si en realidad si fue satisfactoria o si tuvo los alcances que nosotros queríamos. Obviamente la clínica nos lo va a mostrar inicialmente con PaO2 y saturaciones, en el caso pues de que tengamos nuestro paciente con signos clínicos de hipoxemia bien marcados, pero pues es bueno corroborar esto mediante imágenes. Entonces les decía que el prono también hace parte de esas maniobras de reclutamiento, está ahí como metida, ahí como muy, muy implícita. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente en el decúbito supino, y es uno de los principales ítems para generar reclutamiento, el corazón por estar delante del pulmón y en esta posición supina, obviamente su peso va a descansar sobre los pulmones y esto va a generar colapso pulmonar. Por eso se habla de que el prono es una maniobra de reclutamiento, porque una vez el paciente está en posición prono, el peso del corazón va a descansar sobre el esternón y no sobre el pulmón. Entonces, hablando de prono, tenemos que van a haber unos efectos fisiológicos muy importantes, y eso, como les mencionaba hace unos segundos, no lo va a evidenciar el TAC, el cual en pacientes con SDRA ha mostrado una distribución heterogénea de las densidades pulmonares con un claro predominio de los campos dorsales, mientras que en el decúbito prono se produce una rápida redistribución de las áreas ventiladas hacia las zonas dorsales. Hay unos mecanismos por los cuales el decúbito prono pues tiene unos efectos puntuales y los vamos a ir desglosando ahí poco a poco. El primer efecto del decúbito prono es un efecto en la ventilación, y este efecto en la ventilación pues se va a dividir en unos cuatro ítems, los cuales son la disminución del gradiente gravitacional de presión pleural, cambios en la motilidad del diafragma, efectos del peso y tamaño del corazón sobre el pulmón, como les hablaba hace unos segundos, y un efecto en el drenaje de las secreciones respiratorias. Hay unos efectos en la perfusión pulmonar. En este caso puntual, básicamente lo que se evidencia es que hay unos estudios realizados por Weiner y múltiples autores, los cuales mediante un modelo multifractálico, que ya hablamos de fractales por ahí en un episodio, si quieren pueden irlo a revisar, pero en este caso aplicado a los vasos sanguíneos, se dice que las zonas dorsales tienen un mayor número de vasos pulmonares distribuciones en las zonas dorsales, lo cual en el momento de generar el decúbito prono, estos vasos van a quedar un poco más libres y va a haber una mejor perfusión. Van a haber unos efectos también en la ventilación-perfusión, pues que ya básicamente va como implícita, pero básicamente lo que se han observado es que en las regiones dorsales se presentan unas extensas áreas de Shunt, relación BQ igual a cero, esto en decúbito supino, mientras que en decúbito prono mejoraron significativamente. También van a haber unos efectos en la mecánica respiratoria, efectos en la compliance, y también se habla de protección pulmonar. ¿Esto cómo vendría siendo? A ver, ¿cómo diría que el decúbito prono genera protección pulmonar? Se habla de que el decúbito prono puede ser una estrategia protectora del daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en animales en los cuales se evidenció los animales que fueron ventilados mediante decúbito prono, hubo una menor lesión histológica, sobre todo a expensas de las regiones dependientes del pulmón, que eran pues las que presentaban mayores alteraciones histogravimétricas en ambas posiciones. Entonces, de ahí es que se dice que el decúbito prono genera protección pulmonar porque estas zonas son menos propicias a lesiones gracias a esta posición. Y cuando digo estas zonas, me refiero en general a todo el pulmón. ¿Cuándo decidimos que hay que colocar al paciente en decúbito prono? Pues esto ya lo mencionamos en el episodio anterior. Básicamente, cuando evidenciamos hipoxemia refractaria, índice de Kirby bajo o PAFI baja, con FeO2 elevadas, con PIB elevados y que no responde, que no hay mejoría, en este caso pensamos en el decúbito prono y en el reclutamiento. ¿Y cuándo se dice que ha sido favorable estas estrategias? Hablo de reclutamiento y decúbito prono. Pues se habla que cuando hay un incremento en el índice de Kirby o en la PAFI, mayor o igual del 20%, y un incremento en la PaO2 mayor o igual al 10%, se dice que ha tenido éxito, que ha sido exitoso estas maniobras. La duración de este tratamiento pues ya dependerá de los protocolos internos que tengamos. Se habla de 16 hasta 18 horas. Bueno, se han hecho estudios hasta de 24 horas continuas. Eso ya depende de los protocolos que se manejen en las determinadas instituciones y de la escuela a la que se pertenezca. Cuando digo escuela, es al lugar donde se formaron, y pues asimismo cada lugar tiene como unas características puntuales o unas corrientes puntuales. Desafortunadamente, y ahí es donde siempre nos quedamos como rayos, porque así, en los estudios pues estas maniobras no han demostrado pues un impacto en la mortalidad. Entonces ahí es donde nos quedamos como algo tristes con estas maniobras. Pero si estos estudios revelaran, evidenciaran que estas maniobras generan un impacto importante en la mortalidad, yo creo que todos los pacientes deberían ser pronados y reclutados en el caso de que sea necesario. No sería algo opcional como pasa en algunos lugares. Tenemos unas complicaciones asociadas al decúbito prono, claro, pues las de siempre, pero son muy bajas. Normalmente siempre hablamos de edema facial o conjuntival o palpebral, que es muy frecuente en los que tienen múltiples episodios pues de este cambio de posición. Por lo general siempre pues se aconseja mantener a estos pacientes en posición antitren de Lemburg para minimizar este edema, y los giros pues laterales de la cabeza, la posición del nadador, que claramente muchos conocemos, y si no se conoce, los invito a que la revisen. También las lesiones cutáneas en las zonas declives como la pared anterior del tórax, labios, rodillas y demás, que siempre se aconseja que haya la utilización de apósitos hidrocoloides pues para la prevención de estas lesiones. También obviamente lesiones en las mucosas, úlceras corneales o linguales. Y el terror de todos, cierto, cuando estamos en ese proceso de supino prono, prono supino, que es el desplazamiento accidental de catéteres, el tubo endotraqueal, sondas nasogástricas. Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando estemos en este cambio de posiciones y cuidar todos nuestros accesos. Razón por la cual esta posición en la gran mayoría de pacientes requiere de unas dosis elevadas de sedación y en ocasiones bloqueo neuromuscular. Tenemos unas contraindicaciones absolutas en las cuales se incluyen la fractura de columna o de pelvis. Hay otras pues en otras circunstancias en las que se puede negociar. Muchas veces se habla pues de aumento de la presión intracraneana o personas que estén cursando con este tipo de lesión. Pero pues se dice que si no es superior a 25 milímetros de mercurio, pues se puede negociar. Bueno, ahí ya va a depender pues de todo el equipo y mirar el costo-beneficio que esto requiera. Otras contraindicaciones pues podría ser la esternotomía o una laparotomía, que requieran pues una vigilancia puntual. El embarazo a partir del segundo trimestre también podría ser una contraindicación para el decúbito prono. Ya como conclusiones, después de hacer este repaso por estas dos maniobras tan importantes como son el reclutamiento alveolar y el decúbito prono, pues como conclusión, entender que el decúbito prono es una técnica que es segura y que pues finalmente ha tenido resultado, incrementos en la PaO2 del 60 al 80% en pacientes con SDRA grave, y que pues rara vez se asocia a un deterioro gasométrico. Por lo general siempre estos pacientes tienen mejoría en la PaO2. No siempre, pero la gran mayoría de veces sí. Como mencionábamos ahorita, desafortunadamente pues no se ha evidenciado que tenga un impacto en la mortalidad, y eso es lo que nos deja como tristes. Mientras que el reclutamiento alveolar pues es una técnica de reexpansión pulmonar que es importantísima, que la llevamos utilizando muchísimo tiempo, que ha tenido unos retoques en su caminar, en su andar, pero que ha demostrado unos beneficios importantes, que muchos pacientes han sido beneficiados de esta estrategia de reclutamiento alveolar, entendiendo que tiene una injerencia en el aumento básicamente de la capacidad funcional residual, generando así, con este aumento de la capacidad funcional residual, reclutamiento pues obviamente en estas unidades alveolares adicionales, y la mejoría en la distensibilidad pulmonar, la reducción de los cortocircuitos, y obviamente al haber estas mejorías, afortunadamente podemos bajar en este caso puntual la FiO2, que sabemos que el oxígeno siempre pues va a generar toxicidad, y más por episodios tan prolongados, porque por lo general estos pacientes requieren FiO2 por encima de 0.8 y es muy prolongado, son a veces días con esta misma fracción inspirada de oxígeno, que sabemos que puede generar unos daños importantísimos. Entonces es importante siempre en las unidades tener protocolos de reclutamiento y de decúbito prono, socializarlo con todo el equipo para que se utilice en el momento que se debe utilizar, porque muchas veces se utiliza por allá, como decía mi abuela, cuando ya no se usa. Entonces es importante tener claro que esto existe, pero hay que parametrizarlo y que todo el equipo hable el mismo idioma. ¿Qué maniobra de reclutamiento alveolar vamos a escoger? La que ustedes quieran, la que tenga más evidencia. Desafortunadamente aquí no vamos a revisar esto hoy, pero es importante que cada equipo trabaje en esto, identifique la maniobra con la que pueda tener mayor éxito de acuerdo a la población que se maneje en su unidad de cuidado intensivo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Esto era todo lo que tenía para el día de hoy. Recordar las redes sociales, BioResp, Terapia Respiratoria Hispano en Instagram. Mi nombre es Carlos Valencia y nos vemos en la próxima. En la próxima, dado que esta serie todavía no termina y tenemos todavía otras cosas por ahí pendientes para revisar de hipoxemia refractaria y su manejo. Nos vemos en la próxima.